Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por sintonizar la frecuencia de los universitarios. Estamos escuchando a Camilo Campo con esta canción titulada Nobleza. Esto es desde Colombia, el disco Despertar de 2018. Disfrutemos.
Thank you.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Qué gusto saludarlo esta mañana de viernes 22 de junio. Estamos en este espacio. Muchas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y lo invito a que permanezca conmigo a lo largo de la próxima hora, en la que tengo algunas cosas interesantes para compartir con usted. Como cada viernes, en nuestra sección literaria A Pie de Página, compartiremos con usted cosas muy importantes a propósito de la lectura, y también nos tomaremos un tinto y hablaremos de ciencia con la doctora Viviana Mesa en su sección Ciencia en Red. Acompáñeme. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos saludamos a la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa, gracias a Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla. Nuestros teléfonos en cabina para que se comunique son el 403-1413. También está a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios y es momento de invitarlos a escuchar conmigo la participación de nuestros compañeros de producción para enterarnos de qué fue lo que pasó un 22 de junio como hoy.
Un 22 de junio nacieron personajes como los novelistas Henry Haggard, Eric María Remarque y Dan Brown, así como la coreógrafa Rosana Filomarino. Murieron el lingüista Benito Fentanes, el poeta Eugenio Florit y el pianista Conrad Hansen. Un día como hoy, por el año 1970, El Salvador y Honduras acuerdan crear una zona desmilitarizada de 3 kilómetros a cada lado de la frontera. Un 22 de junio de 1989, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el premio Alexis de Tocqueville de manos del presidente francés François Mitterrand. Finalmente, un día como hoy, pero del año 2005, la Cámara de Representantes de Colombia aprueba la Ley de Justicia y Paz, que regula la reinserción de quienes entreguen las armas. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Gracias a Román Villalobos por esta información. Y antes de irnos a nuestro corte, quiero recordarle a usted, querido Radio Escucha, que actualmente están abiertas las inscripciones para todos nuestros cursos de verano 2018 que están dirigidos a los pequeñitos. Entonces, tenemos un poco de todo, desde un taller de cuidados de la salud de manera integral, desde la alimentación, el lavado de los dientes, también el cuidado de la autoestima de uno mismo. Y bueno, esto es desde el programa de salud organizacional. El curso comienza el 2 de julio y termina el 13, pero puede usted acercarse hasta el próximo 29 de junio para inscribir a su pequeñín. Una cuota de recuperación simbólica de 100 pesos es lo que tendría usted que depositar. Y bueno, también está a punto de comenzar el curso intensivo de inglés para niños. Se va a llevar a cabo del 2 al 26 de julio y el costo es de 1,500. Estaremos invitando también a la maestra Maylee Villalobos para que nos dé más detalles. El Cine Club Un Verano Terrorífico, Eureka, Ciencia y Arte para Niños. Próximamente también la maestra Lili vendrá a darnos más detalles. Y en San Juan de los Lagos, Mitotilistli, Checuase, este es un taller que promueve a través de la cultura guirárica todos los valores de cuidado de medio ambiente, y esto es en San Juan de los Lagos. Así que hay mucho, mucho que hacer desde el Centro Universitario de los Lagos para nuestros pequeñines. Váyase dando usted una vuelta a la página www.lagos.udg.mx va a ver usted ahí un banner en donde hay un poquito más de información detallada a propósito de estos cursos de verano. Y quédese muy al pendiente de este espacio porque vamos a estar entrevistando eventualmente a quienes están organizándolo para que usted tenga más detalles al respecto de estos talleres. De manera que nosotros nos vamos rápidamente a un corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Continuamos escuchando a Camilo Campo, esta canción se titula Viento, y en esta sección literaria el día de hoy queremos conmemorar el natalicio de Efraín Huerta. Eso se aconteció un 18 de junio y entonces no queríamos dejar de hablar de este importante poeta mexicano, pero sobre todo de escuchar algo de su obra para que usted conozca a este o recuerde a este poeta. Entonces escuchemos a continuación el poema Mi País o Mi País, de la autoría de Efraín Huerta, leído por su hijo, también poeta, David Huerta.
Mi país, oh mi país, descenderá al sepulcro vuestra soberbia, y echados seréis de él como troncos abominables, vestidos de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura. Y no seréis contados con ellos en la sepultura, porque destruisteis vuestra tierra y arrasasteis vuestro pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Libro del profeta Isaías. Ardiente, amado, hambriento, desolado, bello como la dura, la sagrada blasfemia, país de oro y limosna, país y paraíso, país infierno, país de policías. Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, república de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie, adoro tu miseria de templo demolido, y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes, morirse todo de terror y de angustia, porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos, y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Porque al granadero lo visten de azul de funeraria y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, y así mutilan la esperanza y le cortan el corazón y la palabra al hombre, y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden, y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa, los perros voz de su amo de la televisión, el asno en su curul, el león y el rotario, las secretarias y ujieres del procurador, y el poeta callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama: botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad! Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz, todo el país amortajado, todo el país envilecido. Todo eso, hermanos míos, ¿no vale 1,000,000,000 de dólares en préstamo? Gracias, Becerro de Oro. Gracias, FBI. Gracias, mil gracias, dear Mr. President. Gracias, honorables banqueros, honestos industriales, generosos monopolistas, dulces especuladores. Gracias, laboriosos latifundistas. Mil veces gracias, gloriosos vendepatrias. Gracias, gente de orden. Demos gracias a todos y rompamos con un coro solemne de gracia y gratitud el silencio espectral que todo lo mancilla. Oh país mexicano, país mío y de nadie, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más y más pobres, siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos. Amoroso, anhelado, miserable, opulento, país que no contesta, país de duelo. Un niño que interroga parece un niño muerto. Luego la madre pregunta por su hijo y la respuesta es un mandato de aprehensión. En los periódicos vemos bellas fotografías de mujeres apaleadas y hombres nacidos en México que sangran, y su sangre es la sangre de nuestra maldita conciencia y de nuestra cobardía. Y no hay respuesta nunca para nadie, porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares, y la patria deja de serlo, y la gente sueña en conjuras y conspiraciones, y la verdad es un sepulcro. La verdad la detentan los secuestradores. La verdad es el fantasma podrido de McCarthy y la jauría de turbios, torpes y marihuanos inquisidores de huaraches. La verdad está en los asquerosos hocicos de los cazadores de brujas. La grande y pura verdad, patria, la poseen, oh país, país mío, los esbirros, los soldadones, los delatores y los espías. No, no, no. La verdad no es la dulce espiga, sino el nauseabundo cóctel de barras y de estrellas. La verdad, entonces, es una democracia nazi en la que todo sufre, suda y se avergüenza. Porque mañana, hoy mismo, el padre denunciará al hijo y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos. Porque pensar que algo no es cierto o que un boletín del gobierno puede ser falso querrá decir que uno es comunista, y entonces vendrán las botas de la Gestapo criolla. Vendrán los gases, los insultos, las vejaciones y las calumnias, y todos dejaremos de ser menos que polvo, mucho menos que aire o que ceniza, porque todos habremos descendido al fondo de la nada, muertos sin ataúd, soñando el sueño inmenso de una patria sin crímenes, y arderemos, impíos y despiadados, tal vez rodeados de banderas y laureles, tal vez, lo más seguro, bajo la negra niebla de las más negras maldiciones.
Este poema fue publicado en 1959 y usted podrá escuchar que no distamos mucho de esto que nos describe Efraín Huerta desde entonces. Le quiero contar un poquito a propósito de su biobibliografía. Para ello agradezco mucho a Montserrat Vázquez, quien nos ha apoyado con la búsqueda de esta información, y le cuento que Efraín Huerta nació en 1914, el 18 de junio, en Silao, Guanajuato, y falleció en 1982. Comenzó su carrera de periodista en 1936 y trabajó en los principales periódicos y revistas de la capital y provincia de la Ciudad de México. Otra de sus ocupaciones destacadas fue la crítica cinematográfica. Perteneció a la llamada Generación del Taller en 1938 a 1941. Esta Generación del el Taller es una revista literaria que agrupó, entre otros escritores, a Octavio Paz, a Rafael Solana y a Neftalí Beltrán. su sana conciencia lírica y el apasionado interés por la redención del hombre y el destino, además de la búsqueda de nuevas formas de vida y justicia, lo hicieron distinguirse del resto de los poetas. Sus primeros libros, Absoluto Amor y Línea de Alba, están incluidos en Los Hombres del Alba, además de su obra publicada en revistas hasta 1944. Los temas que con mayor frecuencia aborda fueron el amor y la soledad, la vida y la muerte, la rebeldía contra la injusticia, la lucha contra la discriminación racial, la música de los negros y la política y la Ciudad de México. Ganó el Premio Nacional de Poesía en 1976 y se convirtió en uno de los poetas más importantes del siglo XX en toda América Latina gracias a su vitalidad expresiva, con la que conseguía un exquisito manejo del arte poético, ofreciendo además diversas vertientes e innumerables lecturas. Utilizó las técnicas neobarguandistas de una forma magistral, con rebeldía y pureza en cada línea escrita, siendo un caso extraño por su constante ruptura con los moldes promovidos y utilizados por la mayoría, considerándose a sí mismo como el orgullosamente marginado, el proscrito, comprometido con toda una, como todo artista poético, con una propia conciencia. Su trabajo fue premiado por las Palmas Académicas, el Premio Javier Villaurrutia y el Nacional de Lingüística y Literatura, entre muchos otros. Su expresión artística tan subversiva y al mismo tiempo pasional creó en el siglo XX una distancia notable en la comprensión de sus textos y sus lectores. De sus libros publicados cabe destacar Fábula, Géminis, Metáfora y Pájaro Cascabel. Usted habrá podido notar todo esto que le acabo de compartir en la lectura que hizo David Huerta de este poeta, Mi País o Mi País. No es lo que nosotros acostumbramos esperar cuando nos aproximamos a la poesía, de manera que espero que lo haya disfrutado mucho y que esta sea una invitación para que usted lo continúe leyendo. Yo me tengo que ir a otro corte de estación, no se vaya porque al regreso vamos a conversar con la doctora Viviana Mesa.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia.
Imaginaba que si podía sanar. aún ahí tú estás conmigo.
Estamos escuchando a Camilo Campo, la canción se titula Despertar y estamos en nuestra sección Ciencia en Red, tomémonos un tinto, hablemos de ciencia. Viviana, buenos días.
Qué muy gusto buenos días saludarte. Marina, un saludo también para todos los radioescuchas de Culagos en Red y de Ciencia en Red.
Gracias por estar aquí como cada viernes, te damos la bienvenida y
en
cuéntanos.
Estos días fríos y lluviosos.
Que se antoja más bien como...
quedarse uno en la camita con un chocolate caliente.
A leer cuentos de aparecidos.
Por ejemplo. Puede ser una buena opción.
O mucha gente a ver el mundial.
O quedarse acostaditos en la cama viendo que otros hagan goles, ¿no?
Ajá.
Pues hoy les traigo como tema... para no salirnos mucho del tema universal de conversación.
Del ánimo pambolero.
Sí, les voy a hablar un poquito de fútbol. No soy una experta, ni me gusta, tengo que reconocerlo. Pero hay cosas interesantes que se pueden rescatar, aunque a uno no le guste el deporte, ¿no?
Además,
o ese tipo de deporte.
Es una manifestación cultural muy interesante.
Sí, pues encuentras de todo, ¿no? Ajá. El aficionado grosero y mal portado, que deja mal a todo un país. O el aficionado decente que termina el partido de su equipo y empieza a limpiar el estadio, ¿no? O sea, cosas como esas de extremosas. Ajá. O de extremistas se pueden encontrar en un mundial. Pero, a ver, nómbrame los jugadores de fútbol que tú más tienes en la mente o que más ubicas.
A Carlos Maradona.
Ajá. Diego Maradona. Armando Maradona. Decía. Que conste que a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero yo era fan de Maradona. Antes de su mano de Dios. Diego Armando Maradona.
¿Quién más?
Pelé.
Pelé, por supuesto. Uh-huh. A mí me gustaba mucho ver a Carlos Salcido jugando. Tampoco soy uh-huh. fan, pero me parecía que era de los mexicanos.
Pues es que te acuerdas de Hugo Sánchez, de Jorge Campos, te acuerdas del mismo Cuauhtémoc, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Bueno, yo personalmente me acuerdo de mi guita, de mi pibe, de Leonel Álvarez, donde quiera que esté. O sea, de alguna manera...
están todos, en nuestro imaginario.
Así
queramos,
es. O sea, todo mundo piensa, de hecho hasta hubo juegos de video donde salía la cabellera del pibe, ¿no?
Ajá.
Pues resulta que ahorita uno así de los más top, ¿no? Es Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Que el famoso CR7, ¿no? Como le dicen, ¿no? Cristiano Ronaldo es este jugador que, aparte de ser muy socorrido en las redes sociales, o sea, en el Instagram publica que ya se embarazó su esposa, que ya se desembarazó su esposa, que ya se tomaron la foto del Día del Padre, o sea, es muy activo en redes. Pero aparte de esto, ha sido un personaje deportivo que ha sido blanco de los ojos de los científicos. Tú sabes que, por ejemplo, empresas como aquellas de nombres que no puedo pronunciar porque luego tengo que cobrar
gol.
La pauta, pues, metemos gol, pues no cobrar la pauta publicitaria. Aquellas empresas que se dedican a los textiles de los trajes deportivos, al calzado, etcétera, no es solamente convencer con un diseño a una empresa o a un consorcio deportivo para que te compren la ropa, ¿no? O el calzado. Es el resultado de todo un estudio y de análisis científico que tiene que haber detrás del diseño tanto de la fibra de textil como de la ergonomía de la prenda, uh-huh. al igual que la del calzado. Entonces, pues, como siempre, ya ves, uno no se puede quedar quieto. Se ha dicho, malamente dicho o subjetivamente dicho, que los deportistas que son muy buenos son mentalmente muy pobres. O sea, se asocia a como, no quiero decir la palabra no estudiosos, pero como se dedican a jugar, olvidan su preparación académica.
Que
¿no?
eso, la en verdad, la, es un prejuicio
que
bárbaro.
Es un mito, exactamente, ajá, ¿no? Ya lo sabemos que es un mito. Entonces, sabemos, por ejemplo, que Hugo Sánchez es odontólogo, ¿no? Entonces, hay personas que tienen, de alguna manera, ya una profesión, pero les gustó más el ámbito deportivo. Entonces, tomando en cuenta esto, cuando se analiza ahorita con la tecnología con la que se está definiendo si un gol fue un gol o un tiro libre fue un tiro libre o un penal, si realmente es un penal, la tecnología ha llevado a que se pregunten los investigadores o los científicos cosas que a lo mejor se preguntaron hace unos años, pero no tenían la manera
de cómo responderlas. Y el caso más puntual fue cuando se dieron cuenta del potencial de Cristiano Ronaldo en el año más o menos 2012. Lo agarraron unos investigadores y empezaron a analizarlo, a ver cómo era que realmente él jugaba. Porque era un potencial impresionante el que tenía el cuate, ¿no? O sea, el que tiene, pues. Entonces, hay un científico que se llama John Cruyff, que dice que el fútbol es un juego, pero es un juego que se juega con cerebro.
Ajá.
Y es la parte estratégica en la que pocos pensamos, ¿no? Colgaron a Osorio porque, ay, no le salía la alineación y resulta que cuando gana, oh, bendito Osorio y eres nuestro ídolo, ¿no? Porque no sabes realmente cuál es la estrategia que está manejando el director técnico de una selección en un momento determinado.
Ajá.
Pero cuando empiezan a analizar por qué Cristiano Ronaldo es tan efectivo al momento de meter goles, o sea, por qué realmente hace unas jugadas casi casi dignas de un programa de computación, por decirlo de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, escuchábamos el Mundial cuando Pelé y no había bola que Pelé no agarrara que no la volviera gol, ¿no? Uh-huh. O Maradona era lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, hubo partidos en los que al pobre Maradona se la pasaba en el piso porque todo el mundo iba contra él, ¿no? Ajá. A no dejarlo acercarse.
Porque ya ¿no? sabían que no.
Exactamente, que no. Lo que le pasa, por ejemplo, no sé, a James en Rodríguez en Colombia, Falcao, a Chicharito. O sea,
oye, paréntesis, lo bueno es que no te gusta el fútbol porque si te gustara...
Pero nos fíjate todo lo que tiene uno que aprender, que no le guste cuando quiere uno entender algo de manera diferente. Así es. Sí, definitivamente, pues la vena va en el país, ¿no? En la idiosincrasia, y pues sí, gritan gol y...
Y se te pone la piel chinita.
Sí, 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 yo el domingo iba bajando con el claxon a todo lo que daba felicitando a México, ¿no? Pero no me gusta el fútbol. Entonces, hoy se sabe, hoy está muy claro ya, que la excelencia deportiva está unada a muchas cuestiones fisiológicas que no necesariamente van de la mano con la parte académica, uh-huh. ¿no? Pero sí necesitas una relación neuronal específica para que la persona llegue hasta donde ha llegado. Uh-huh. Entonces, cuando empiezan a analizar a Cristiano Ronaldo, se dan cuenta que su cerebro funciona de una manera poco usual.
Ajá.
Cuando hablamos de poco usual, nos vamos a referir específicamente a aquella frase, o aquel conocido refrán, diría el chavo, que decía que uno tiene que hay gente que no ve más allá de sus narices, ¿no? Uh-huh. O sea, lo inmediatamente circundante. Ajá. Y hasta ahí llegamos. Pero existen otras clases de personas que proponen o piensan en algo viendo el entorno y... digamos que hipotetizando lo que puede suceder si se realiza una acción,
uh-huh.
que es el famoso prevenir.
Ajá.
¿No? Entonces, si yo acelero y no estoy viendo el semáforo, obviamente yo sé que me voy a estampar, ¿no? O sea, eso es no ver más allá de la nariz. Pero cuando tú vas a una velocidad, digamos, alta y ves que el semáforo se puso en amarillo, o sea, tú sabes que le tienes que bajar a la velocidad en relación con el que traes atrás y con el que está adelante. Uh-huh. Porque si frenas de sopetón, el de atrás te va a golpear. Y si le aceleras y frenas, en el momento le pegas al de adelante. O sea, son las cosas que te da esas habilidades espaciales que no nos las explican.
Ajá. Y que uno, son cosas como de milisegundos en las
exacto.
que antes de
te
actuar.
Sitúas, ¿no?
Ajá, sí.
Te sitúas sí. y tratas de imaginar los posibles panoramas.
Sí.
Pues esa es la gran ventaja que tiene Cristiano Ronaldo. O sea, el cuate no solamente tiene la destreza para... O sea, no solamente conoce tan bien su cuerpo,
uh-huh.
que sabe perfectamente en qué ángulo debe de mover las piernas y golpear el balón para que el balón entre a la portería, sino que también puede anticipar las jugadas de acuerdo a lo que él va a hacer.
Ajá.
Y eso es algo...
cómo está su entorno, quiénes
exacto.
vienen...
Entonces, realmente llegando a la conclusión de que pareciera que, o sea, en palabras textuales, parecía que el cuate no es de este mundo. O sea, es alguien que no es... normal, ¿no? Diría Derbez, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser un jugador normal? Pues es que precisamente ese es el chiste, ¿no? Parece ser que de niño fue estimulado de tal forma que su cerebro se acostumbró a pensar de esa manera.
Uh-huh.
Y realmente es algo que nosotros podemos hacer o que podemos desarrollar siempre y cuando nos lo propongamos. O sea, no es algo innato.
Uh-huh.
Y si alguien lo tiene innato y no lo sabe, o sea, lo sigue manteniendo y lo cultiva, pero no lo sabe, no es consciente de ello.
El cerebro es tan maravilloso.
Sí, entonces resulta que cuando hacen esa ese estudio, dicen, bueno, ¿cómo él realiza ese movimiento? Para empezar, el movimiento ocular, ¿no? O sea, tú estás jugando, tú vas a una velocidad, estás pensando en el balón, pero también tienes que tener en tu espacio mental o en tu situación espacial mental los jugadores que tienes alrededor.
Ajá.
Y no solamente eso, identificar cuáles son tuyos y cuáles son contrarios.
Ajá.
Y aparte de eso, tener fija la meta de llevar el balón a un lugar. Ese tipo de situaciones, a lo mejor estamos viendo el balón y ¡fum! Por aquí nos viene alguien a quitárnoslo y no nos quitamos y hacemos el drama en el suelo.
Ajá.
Pero él lo tiene tan fríamente calculado, ajá, sería la expresión perfecta, que él anticipa los movimientos, prevé las situaciones y deduce comportamientos futuros, o sea, ajá, que ni siquiera han sucedido.
Uh-huh.
Eso lo convierte en un jugador excepcional.
Y ahí está lo bonito del fútbol.
Esa es la parte científica del fútbol, pero cuando hablamos de ciencia hablamos de que no solamente entra la matemática, no solamente entra la geometría,
la
no
física.
Solamente entra la física, la biología, la mecánica. O sea, hay un conjunto de conocimientos básicos que la persona no es consciente que tiene.
Ajá.
O sea, si tú le preguntas a Ronaldo, oye, ¿de qué ángulo le diste la pelota? Pues, sabrá Dios, ¿no?
O sea, pues que ¿cuáles digan son las conexiones neuronales?
Exactamente, ¿no? O sea, ¿en qué milésima de segundo viste que el contrario te iba a dar, ¿no? O sea, claro que no, o sea, él no te lo va a responder. Pero cuando tú pones la situación del juego en un sistema modelado por computadora y empiezas a darle todas las variables con las que tiene que jugar, realmente el cuate es extraordinario.
Ajá.
O sea, es alguien que no es común. Es alguien que no es fácil de imitar.
Ajá.
Y es alguien a quien todavía no se termina de conocer. Imagínate si alguien decide pagarle el día de mañana a Cristiano Ronaldo por dejarse analizar X cantidad de tiempo en un laboratorio, toda la información que podría sacar, ¿no?
Ajá.
O sea, tendría que pagarle más de lo que le pagan por jugar 45 minutos una parte y luego salir y descansar y otros 45 minutos, o sea, tendría que ser un laboratorio con muchísimo dinero o realmente pecarle en la venita del carácter de sí te voy a ayudar porque es para la ciencia.
Ah,
¿no? O sea,
ya,
vamos
ya,
a
ya,
darte
ya.
La el
su vena altruista.
La vena altruista de sí, yo colaboro, ¿eh? No me paguen nada, ya tengo suficiente dinero. Pero
Viviana, perdón,
sí, cierto, me
tienes.
Ya metí gol.
No, es que yo no me esperaba que el día de hoy me fueras a emocionar tanto. La verdad es que voy a empezar a ver el fútbol de manera
de
diferente.
Forma,
claro. Pero bueno, tenemos que ir rápido a un corte de estación. No se vaya porque es muy breve y estamos súper entusiasmadas hablando de
fútbol.
Cristiano Ronaldo. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos conversando con la doctora Viviana sobre cómo somos seres integrales y en todo lo podemos nosotros verificar. Entonces,
y pareciera que nos somos felices fragmentados.
No, pero claro que no, pues estamos en un todo.
Exactamente.
Entonces,
un brazo no va por un lado y una pierna no va por otro lado, ¿no?
Y el cerebro no.
Sí, o sea, están todo, a todos les a todos mis alumnos les digo, a ver, ¿cuántas veces has respirado hoy? No sé. ¿Te has dado cuenta si respiras? O sea, es un acto inconsciente.
Ajá.
Así hacemos muchas cosas. Pues pareciera que Ronaldo es un crack por ser así, ¿no?
Ajá.
Les comentaba una investigación que hicieron en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Analizaron 83 futbolistas,
ajá,
de alto rendimiento. Y entonces, los resultados que arrojaron era como si hubieras puesto a jugar en un Atari, a unos chiquillos, ¿no? O sea, demostraron un desarrollo, digamos que aumentado o superior de la media de anticipación visual que tenemos el promedio de los seres humanos.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Que si se nos cae algo, ¿en qué momento vamos a reaccionar, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos de una anticipación visual es, estoy viendo aquí, pero mentalmente ya estoy viendo lo que sigue,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Ese tipo de situaciones, que no sé si los radioescuchas lo pueden interpretar, es las mamás lo manejan a la perfección. Tenemos 6 fogones en la estufa y les ponemos atención a los 6 fogones. Uh-huh. Y no se nos derraman. O sea, no se nos quema la comida, no se nos daña la licuadora. Es algo tan instintivo, uh-huh, y tan propio del ser humano, pero no somos conscientes de él.
No, o sea, entre la coordinación, los reflejos.
Sí, o sea, no somos un robot que decimos, ahora voy a prender el primer fogón y ahora voy a prender el segundo fogón y ya tengo tantos segundos de diferencia entre uno y otro. No, prendemos y hacemos las cosas y sabemos en qué
picamos,
momento. Exacto. O sea, es una coordinación innata, uh-huh, o una destreza que no todo mundo tiene.
Ya.
¿No? Ajá. Que obviamente ese es el chiste. ¿Cuáles son tus habilidades? Y explótalas, ¿no?
Pero se pueden desarrollar, que, ajá, es lo más.
Así es. Luego parte la identificación de patrones. Ellos identifican patrones mucho más fácilmente, ¿no? Que es quizás una de las habilidades más rápidas de los que hackean sistemas computacionales. Uh-huh. Porque ellos están viendo números, pero tienen que identificar un patrón dentro de ese número, ¿no? Es como la imagen, vuelvo a aquella película, y yo sé que siempre se las nombro, la de Matrix, cuando Neo se da cuenta que descifró el código de la Matrix, ¿no? Ajá. Entonces, de una vez, dice, aquí es donde está el secreto del asunto. Es eso, la identificación de patrones. El cálculo de probabilidades. O sea, ¿qué tan rápido puedo calcular si me voy por la derecha o me voy por la izquierda? ¿Cuántos atacantes me van a llegar por cada lado, ¿no? Uh-huh. Y tomar una decisión. La creatividad, el desarrollar estrategias y esa toma de decisiones ultra rápida, uh-huh, que es la que nos diferencia los milésimas de segundo entre que choquemos y muramos y nos salvemos, ¿no? Ajá. Cosas como estas.
Sí.
Y entonces, cuando han hecho todo este análisis, pues es la diferencia entre un buen jugador o un jugador decente de un deporte cualquiera y un crack en su deporte, ¿no? Es lo mismo como los golfistas. Uh-huh. Los golfistas tienen una situación espacial enorme porque normalmente el último hoyo no lo ven. Entonces ellos van jugando sobre hoyo, pero ya tienen en su mente cómo es el mapa del campo de golf. Uh-huh. Entonces esto también es algo que es muy importante. Los ciclistas tienen otro nivel de habilidad desarrollado. Cuando tú vas subiendo montaña, sabes qué parte de la montaña, debes de saber qué parte de la montaña le puedes acelerar y qué parte de la montaña tienes que dejarte ir. Uh-huh. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno ve el ciclista que va subiendo con mucha enjundia, ¿no? Literalmente, esos premios de montaña, pero luego esa montaña tiene que bajar. Y si se dan cuenta, el peligro de esa bajada, que ellos no mueven los pies porque literalmente se dejan ir, pero los reflejos de cómo dan la curva, porque si la dan muy abierta pueden resbalar y ya saben a dónde caen, o si la dan muy cerrada se dan contra la montaña, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones que todos tenemos la posibilidad de desarrollarlas, pero que no somos conscientes durante su desarrollo.
Sí.
Entonces, hay estudios que dicen que los niños deben ser motivados en el deporte desde los 6 años hasta los 12, que es el, digamos que es el punto crítico en el cual el niño puede ser, se le puede identificar cuáles son sus fortalezas, se le pueden engrandecer esas fortalezas e identificar cuáles son las debilidades y tratar de volver las fortalezas. Uh-huh. Imagínate un niño que ha sido condicionado, como los gimnastas, ¿no? Que los agarran desde muy pequeñitos para entrenarlos. Llega un punto en que hacen tan mecánicamente el ejercicio que ellos mismos saben cuándo se van a caer. O sea, están en el aire y ya saben que no la van a hacer.
Ajá.
Es esa agilidad mental y esa situación espacial invertida, porque ellos están arriba y de cabeza, que les está diciendo, aguas porque te vas a partir el queso aquí. Entonces, ese momento son milésimas de segundo, pero ellos tienen la posibilidad de decir, ¿cómo caigo de la manera menos dolorosa?
Ajá, ajá.
Y esas son las cosas que nosotros a veces nos llevan a decir, ni las manitos metí. Ajá. ¿No? O sea, no prevenimos, no levantamos bien los pies cuando caminamos, por ejemplo. No estamos viendo quién
entorno.
Está a nuestro alrededor. Y esto es algo que en todas las situaciones se aplica. Cuando uno se sube a un camión, si tú le preguntas al 60-70% de las personas que van en un camión, casi te puedo decir que ninguna te va a decir que tiene compañeros habituales de camión, ¿no? Si tú tomas el camión siempre a la misma hora, te vas a encontrar siempre con la misma gente. Pero estamos tan acostumbrados a no observar, uh-huh, que no percibimos que esa misma persona va en el mismo puesto probablemente y a lo mejor nos hacemos cuates.
Uh-huh.
Porque eso nos ayudaría a saber si vamos tarde o vamos temprano,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
A veces uno sale y a lo mejor el camión le tomó, salió tarde y nos tocó tomar el camión retrasado, que era el que se nos había ido,
ajá,
y no identificamos. Entonces, son situaciones que definitivamente hacen que el deporte parezca mágico a veces, pero que no es magia, es el conjunto de muchísimas ciencias, digamos que conocimientos básicos que conjuntados con ese maravillosísimo cuerpo que es el nuestro, nos llevan a explotar al máximo nuestras posibilidades, ¿no? Obviamente, ni muy muy ni tan tan, todo deficiencia es mala y todo exceso también es malo. Lo otro interesante que sacaron de estas conclusiones, y esto va muy relacionado con lo que hemos hablado de la alimentación y de las formas de comer, Cristiano Ronaldo tiene el 7% en su cuerpo de grasa corporal, cuando la mayoría de los jugadores tienen el 10 o el 11.
Ajá.
O sea, todavía es más carne magra que muchos de los que hemos visto. Su masa muscular es del 50%, o sea, la mitad de su cuerpo es músculo, y el promedio son 46% es lo que tienen la mayoría de los jugadores. La edad biológica es 10 años menor de la que tiene ahora. Uh-huh. Entonces, pues, ahora sí que a las pruebas nos remitimos, y uh-huh, entre más ejercicio hagas, obviamente vigilado, ¿no? Porque pues tampoco es que te pares mañana a levantar 100 kilos en pesas, ¿no? Pero sí acorde a nuestra estatura, a nuestro peso, a nuestras condiciones, a nuestra actividad común del día a día, pues creo que podemos tener una mejor calidad de vida y podemos desarrollar habilidades que nos pueden dar más vida o más calidad de vida más adelante, ¿no?
Sí.
Y el fútbol no es solamente ver a los 22 cuates detrás del balón.
Corriendo detrás del balón.
Sí, claro. O sea, normalmente los vemos así, o como decían por ahí en un chiste, ¿no? Que los hombres cuando ven fútbol son técnicos de fútbol porque están dando las indicaciones de pásasela a este, mira que este está solo, mira que no sé qué. Y las mujeres vemos como, ¿quiénes juegan? Ah, está guapo, qué bonita nalga. O sea, como que nos ponen en los dos extremos que no es, ¿no?
Y no.
Pero no, eso, ya podemos ver el fútbol con otros ojos.
Oye, Viviana, gracias por todo esto. Es bien bonito, además, porque me hiciste pensar las neuronas espejo. Justamente estaba yo pensando en eso. Hay que empezar a desarticular esa idea de que nada más están corriendo a lo menos.
Por eso la motivación más grande para todo niño es la lectura, porque la lectura es lo único que nos lleva de la mano a la imaginación, sin escala, sin cobrar, sin nada. Entonces hay que leer para poder desarrollar esas habilidades imaginativas que todos tenemos y que muchos están dormidas.
Y que, bueno, yo quisiera terminar nuestra charla recordando eso. Nuestro cerebro está en nuestro cuerpo. Somos un todo que funciona, ahí va a la par.
Coordinadísimamente.
Ajá, ajá. Entonces,
y nos encanta darle en la torre.
Cuídense más y hagan deporte, aliméntense bien, procuren.
Y vean el fútbol con ojos de, sí, de matemáticas, por ejemplo, o de física.
Viviana, te agradezco mucho, te deseo un excelente fin de semana y nos vemos acá el próximo viernes.
Así es, el próximo viernes nos escuchamos. Saludos y feliz fin.
No se vaya, estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. A continuación, Román Villalobos a cargo de la pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.